28 de mayo pasan en primer lugar porque habla a esta hora en la Casa de Nariño el presidente de la República, Iván Duque.
Damos la bienvenida a este espacio una vez más, haciendo un balance de las cifras del COVID-19 en nuestro país. Y quiero empezar por destacar lo siguiente. Hoy se realizaron 12.150 pruebas. Segundo día que llevamos con más de 12.000 pruebas por día. Se han registrado 1.262 casos positivos, lo cual nos sigue situando en el rango entre el 9 y el 10% de positividad, que es uno de los indicadores frente a los cuales la Organización Mundial de la Salud ha siempre solicitado hacer observación permanente. El día de hoy se han registrado 19 fallecimientos y expresamos a las familias que han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad, nuestro sentimiento de compañía en estos momentos difíciles. El balance que tenemos a la fecha es que en el país se han realizado 295.614 pruebas, de las cuales 270.248 han sido descartados. Y Colombia presenta a este momento un total de casos positivos de 25.366, de los cuales el 90.52%, es decir, 22.961 casos, están siendo atendidos en sus casas, bien porque son asintomáticos, hay síntomas leves o moderados. En hospital tenemos 1.311 personas, lo que equivale al 5.17% de los casos positivos confirmados. Y en unidades de cuidado intensivo tenemos 234 personas, que equivale al 0.92% del total de casos positivos confirmados. Se han recuperado, la cifra sigue creciendo, 6.665 colombianos. Un mensaje también que queremos ver crecer todos los días. Cuando hacemos la comparación con el mundo, tenemos la cifra global de 5.936.145 casos, de los cuales tenemos casos activos 2.936.161. Recuperados 2.389.056. En condición crítica 52.872. Y fallecidos en todo el mundo hay 358.235 casos. Una vez más empezamos el programa con la idea también de compartirles a ustedes un balance de cómo se ve Colombia en el escenario mundial y en el escenario regional. Y por eso he querido hoy compartirles a ustedes algunas gráficas que nos dan a nosotros una dimensión de Colombia frente al mundo y Colombia también frente a otros países de América Latina. Y quisiera empezar contándoles a ustedes lo siguiente: el número de contagios por millón de habitantes. La gráfica que van a ver a continuación nos permite observar cómo está Colombia en contagios por millón de habitantes frente a varios países del mundo. De lo cual quisiera destacar que Colombia hoy tiene 474 casos por millón de habitantes, y eso nos sitúa por debajo de países como México, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España y los Estados Unidos. Cuando hacemos el mismo ejercicio de contagios por millón de habitantes y vemos a nuestro país en el entorno regional, nos damos cuenta que Colombia tiene, como les decía, 474 casos por millón, lo que nos sitúa por debajo de países como Brasil, como Panamá, Perú y Chile. Y también cuando hacemos otro análisis, y es el número de muertes por millón de habitantes comparado con otros países del mundo, nosotros podemos darnos cuenta que Colombia tiene hoy 16 muertes por millón, lo que nos sitúa por debajo de países como México, Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y España. Pero cuando hacemos también el mismo análisis de muertes por millón de habitantes, podemos también darnos cuenta que nuestro país, en el escenario regional, también tiene una cifra que nos permite ver con optimismo, más no con triunfalismo, el comportamiento en nuestro país. Quisiera también hacer referencia a otro tema, y es lo que tiene que ver con las pruebas PCR, las pruebas que se están adelantando en nuestro país. Hoy nosotros tenemos, como les decía hace un rato, un dato acumulado de 295.614. Hoy nosotros tenemos un procesamiento de 12.150 y hoy hemos tenido una positividad acumulada del 10.5%. Cuando nosotros miramos esa positividad con las cifras de hoy, me gustaría que hiciéramos el comparativo, primero con otros países del mundo hoy, inclusive con países que han tenido ciclos protuberantes en el pasado, pero hacer un énfasis importante, ¿cómo estamos en positividad frente a los países de América Latina? Donde nosotros tenemos un rango que está muy similar al de Argentina, por debajo de Perú, de Chile, de Panamá y de Brasil. Aquí también en pantalla estábamos viendo el comparativo con otros países del mundo. Si vemos la gráfica siguiente, podemos darnos cuenta la positividad que tenemos en el país comparado con los otros países de América Latina. Eso nos invita a que todos nosotros tengamos que seguir cuidándonos y seguir cuidando también a nuestros seres queridos. Quería también hacer una referencia importante a un tema que es del interés de todos los colombianos. ¿Cómo vamos con la compra, por ejemplo, de ventiladores en nuestro país? Y también quiero darles a ustedes el siguiente balance. A la fecha, hemos comprado en Colombia 2.767 ventiladores, de los cuales esperamos que para el 28 de mayo, es decir, para finales de esta semana, tengamos ya los 92 ventiladores que están en nuestro país, ya con un ciclo de dispersión, donde nosotros esperamos que 29 sean enviados a la ciudad de Cartagena, 4 a la ciudad de Villavicencio y 9 a la ciudad de Tumaco. Y esperamos que en las próximas 8 semanas estemos haciendo una distribución de más de 2.000 ventiladores, donde en el mes de junio esperamos tener 566 y en agosto 627. En el mes de julio 1.370. Esto nos permite a nosotros seguir aumentando capacidades en todo el territorio nacional y con esas capacidades también habilitar mecanismos de protección para las personas que puedan ser severamente afectadas por este virus. Y me gustaría también hacer un balance de algunas de las cifras económicas del primer trimestre de nuestro país comparado con el mundo, toda vez que esta pandemia golpea las economías de prácticamente todos los países. Y me gustaría que nosotros destacáramos lo siguiente. Cuando hacemos una evaluación de cómo se comportó el Producto Interno Bruto de nuestro país en el primer trimestre del año y lo comparamos con otros países o bloques de países del mundo, nos encontramos con lo siguiente, y me gustaría que viéramos esta gráfica, donde los países de la zona euro tuvieron un decrecimiento del 3.2%, donde cuando agregamos lo que llaman el euro 27 ampliado, menos 2.6%, los países del G7, menos 1.3%. Los países de la OCDE, en total, menos 0.8%. Y vemos a Colombia. Colombia en el primer trimestre tuvo un crecimiento del 1.1%. Es más, cuando hacemos la misma comparación con los países de América Latina en el primer trimestre, nos damos cuenta que nuestro país, con ese crecimiento del 1.1%, y se compara con países como México, México tuvo un decrecimiento del 1.6%, Estados Unidos en el entorno del hemisferio de menos 4.8%, Perú de menos 3.4 y Chile tuvo un crecimiento en el primer trimestre del 0.4%. Todo esto también nos permite a nosotros observar que en el primer trimestre nuestro país, en una situación tan crítica para muchos países del mundo, logró tener un crecimiento positivo. Segundo trimestre traerá enormes retos para todos, pero nuestro gran objetivo es que nosotros sigamos manteniendo indicadores de protección de la vida y de la salud que nos permitan a nosotros transitar con optimismo, pero sin bajar la guardia, y al mismo tiempo podamos hacer una recuperación de vida productiva que a su vez nos permita a todos los colombianos sentir que podemos reactivar rápidamente la economía de nuestro país. Y hoy vamos a hacer referencia también a muchas medidas que hemos tomado en distintos sectores y haremos un énfasis muy importante en medidas que serán aplicadas a partir del 1 de junio, donde una vez más quiero compartirles a ustedes que nosotros hemos mantenido el concepto del aislamiento preventivo como el concepto general, pero dando cada vez más pasos de recuperación de vida productiva y hacerlo con una gradualidad que se pueda manejar con las autoridades locales, porque obviamente tenemos tratamientos diferentes frente a muchas de las principales ciudades del país, y donde esa gradualidad será importante para seguir manteniendo buenos indicadores en términos de utilización de unidades de cuidado intensivo, en términos de mortalidad por millón de personas y por supuesto también en lo que podríamos llamar contagios por millón de habitantes. Cada uno de los 9 indicadores que se han construido con el Ministerio de Salud están siendo compartidos también con autoridades locales para tomar decisiones informadas. Y esa gradualidad regionalizada va a ser fundamental para que a partir del 1 de junio nosotros, todos como colombianos, entendamos que el aislamiento preventivo como concepto impera, pero que vamos haciendo una recuperación. Ahora también le estaré dando la palabra a algunos de los compañeros de gobierno que están trabajando en estos propósitos. Y particularmente he invitado hoy a la ministra de Transporte, Ángela Orozco, para que hagamos referencia sobre cuáles van a ser esas directrices para los sistemas de transporte masivo a partir de la próxima semana, cuáles son las medidas que debemos observar y también entender en el marco del aislamiento preventivo obligatorio cómo se están avanzando también en protocolos para cuando llegue su momento tener un desarrollo gradual de muchas de esas actividades productivas. Así que, ministra Ángela, la escuchamos.
Buenas tardes, señor presidente, colegas colombianos que nos acompañan. Así como usted lo ha mencionado, efectivamente el 1 al 30 de junio iniciamos una nueva etapa de aislamiento preventivo obligatorio, una etapa que requiere mayor disciplina y conciencia colectiva en cuanto al uso del transporte. Precisamente hemos ido dando paso a una gradualidad responsable de recuperar vida productiva en diferentes sectores, siguiendo estrictamente los protocolos, y la gradualidad se va a ir manejando de la mano de las autoridades locales como se ha venido haciendo. Y aquí es muy importante hacer un llamado de atención sobre la importancia del buen comportamiento de los ciudadanos y cómo las autoridades locales van a ser los encargados de velar por ese cumplimiento y esa materialización de los protocolos de seguridad. Por una parte, los sistemas de transporte masivo van a continuar operando cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que exigen a los usuarios el uso del tapabocas convencional, el mantener 1 metro de distancia entre cada usuario dentro del vehículo y en las estaciones, las taquillas, los portales, cuando se hace fila para el ingreso, mantener por lo menos 2 metros de distancia. De esta manera se garantiza que en términos de promedio ninguno exceda un 35%, que es un promedio de su capacidad de operación, que es la adecuada para efectos del cumplimiento con los protocolos de bioseguridad. Cuando uno mira lo que ha sucedido, precisamente contabilizando el día de ayer, el 27 de mayo, y comparándolo con el 2 de marzo, un día normal, de tráfico normal cuando no estábamos en pandemia, ninguno de los sistemas en su conjunto ha excedido ese 35%. Solamente en el caso de Bogotá, el sistema, el SITP zonal, llegó a un 36,4, pero lo que son las troncales a un 21,4 de un día tradicional. En promedio estamos en un 26,8. En el caso de Cartagena, en Transcaribe, en un 9,2% frente a un día tradicional. En Medellín un 28%, en Metrolínea en Bucaramanga un 28%, en el Mío de Cali un 30%, en Transmetro en Barranquilla un 22% y en Pereira en Megabús un 27%. Luego, en el momento y teniendo en cuenta cómo poco a poco estas medidas de aislamiento se han ido desarrollando y se han ido abriendo con todos los protocolos, sectores productivos, en ningún caso superamos ese promedio del 35%. No obstante, y a partir del 1 de junio, en la medida en que va a haber unas nuevas actividades productivas que se estarán abriendo, ya varias de las autoridades locales han venido anunciando distintos tipos de medidas. Por un lado, en el caso de Bogotá, entre 5 y 8 de la mañana solamente se va a permitir el ingreso de usuarios que se dedican a las actividades esenciales, y por eso se está promoviendo entre los empresarios un cambio de horarios, una alternancia de horarios que permita utilizar las olas valle de manera que el sistema no colapse. Igualmente, en el caso de otras ciudades, en el caso de Medellín, de la mano de la gobernación y la alcaldía y los gremios económicos, han promovido una turnos horarios diferentes para las diferentes industrias, de manera que se garantice que con todas esas prácticas se mantenga estrictamente el cumplimiento de los protocolos. Y así se han situado calcomanías en las sillas de los buses, calcomanías en los pisos, para precisamente mantener esas distancias. Ahora, en cuanto al transporte intermunicipal, hay que decirlo que se continúa el transporte en los municipios conurbados, es decir, aquellos que tienen esas capitales, que tienen municipios a su alrededor, que se ha garantizado el transporte público intermunicipal desde el primer aislamiento, pero que obviamente con los debidos protocolos va a tener una mayor utilización en la medida en que hay mayores actividades excepcionadas, y el cumplimiento de los protocolos obviamente viene de la mano con las autoridades locales, como lo hemos venido haciendo. Ahora, en cuanto al transporte intermunicipal de media y larga distancia, hemos venido trabajando de manera articulada con los gobernantes locales, alcaldes y gobernadores, con Asocapitales, con la Federación de Municipios, para ir trabajando de la mano no solo en la socialización de protocolos, sino también para ir definiendo de manera conjunta y articulada una reactivación por fases y gradual del transporte intermunicipal, teniendo en cuenta la evolución de los indicadores sanitarios que se han mencionado. Este es un diálogo fundamental con el cual hemos venido construyendo la posibilidad de tener pilotos en algunas gobernaciones y entre algunos municipios, precisamente para venir teniendo una gradualidad en la reactivación de este tipo de transporte. En cuanto al transporte urbano, como mencionamos, se está presentando un incremento en la flota urbana, fundamental para aquellas zonas en las ciudades donde los sistemas de transporte pueden tener en algunas zonas saturación debido a que hay nuevas actividades productivas, pero como hemos mencionado, inclusive hemos dado una autorización temporal para que utilicen buses dedicados a otras actividades como transporte intermunicipal y transporte especial, y que sean utilizados para reforzar esas rutas dentro de las ciudades en aquellas zonas o casos donde haya un incremento de la actividad debido a estas nuevas actividades productivas que se han venido reactivando con los protocolos de bioseguridad. Sí, quiero mencionar un tema importante, y es que con relación al transporte aéreo, se mantiene la restricción al ingreso de viajeros internacionales hasta el 31 de agosto, que es la fecha hasta la cual se extendió la emergencia sanitaria. Igualmente, eso significa que a partir del 1 de septiembre se reactivaría el transporte internacional de pasajeros, y en la medida en que en junio hay nuevas actividades productivas excepcionadas con los debidos protocolos, se permite la venta de tiquetes internacionales a partir del 1 de septiembre. Es decir, esas actividades se permitirán a las aerolíneas y a las agencias de viajes y a todos los demás mecanismos a través de los cuales se vendan tiquetes internacionales a partir del 1 de septiembre en adelante. Ahora, en relación con el transporte aéreo doméstico, tiene el mismo tratamiento del transporte terrestre intermunicipal de media y larga distancia. Vamos a seguir construyendo, socializando de la mano de las autoridades locales los protocolos que se han venido trabajando en el caso intermunicipal, que existen desde el 9 de abril y luego el 22 de abril, emitidos por el Ministerio de Salud, y en el caso del transporte aéreo, los borradores de protocolos que se han venido socializando y que serán expedidos por el Ministerio de Salud, precisamente para coordinar de manera conjunta y con la gradualidad que adecuada y de acuerdo a la evolución de los indicadores, las decisiones de reactivación de ese sector de la mano de las autoridades locales.
Gracias, ministra Ángela. Y otro de los temas importantes tiene que ver con la reactivación también de sectores. Primero, recordarle a todos los colombianos que nos están viendo cómo desde el primer momento, cuando establecimos el aislamiento preventivo obligatorio, mantuvimos unos sectores en estricto funcionamiento con protocolos para garantizar el abastecimiento y la prestación de servicios. Y después empezamos un ciclo donde le dimos recuperación a las obras civiles y también a la reconversión de algunas empresas manufactureras para producir insumos, bienes, artículos para enfrentar el COVID-19. Después dimos otro paso, un paso relacionado con la apertura del sector de la construcción, donde también le dimos cabida al sector de manufactura, y fuimos también introduciendo más protocolos rigurosos, como fue la resolución 0666 o 0675, y después empezamos también a darle cabida a otros espacios de más participación manufacturera y también ventas al por mayor. Y hemos empezado también un ciclo donde vamos dando libertad, recuperación gradual a ciclos de comercio. Todo esto lo hacemos y lo miramos comparando nuestros indicadores en términos de salud con la región, con el mundo. Y llevamos varias semanas dando esos pasos y hemos visto también que nuestros indicadores en términos de salud se siguen comportando comparativamente con positivismo desde el punto de vista de no tener crecimientos exponenciales, pero la gran tarea, la gran responsabilidad recae sobre todos nosotros desde el punto de vista de seguir las normas de higiene, seguir los protocolos de distanciamiento físico, los protocolos en el trabajo, y tenemos también que darle la herramienta de esa gradualidad a los entes territoriales, toda vez que algunos, por de pronto el crecimiento del número de casos o porque están teniendo un mayor copamiento de las unidades de cuidado intensivo, necesitan de pronto un poco más de tiempo. Y en ese sentido, he invitado hoy al ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, pero antes de darle la palabra a él, me gustaría que todos, desde nuestras casas, veamos cómo se están preparando las empresas para esta recuperación de vida productiva.
En 2 meses hemos cambiado nuestra forma de hacer empresas.
Mientras vemos el video desde la Casa de Nariño, vamos con más noticias.